Muy bien, vamos a continuar en esta noche con el estudio que estamos llevando a cabo en este año, que es el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, recordando algunos conceptos que siempre viene bien refrescar, tener en cuenta. Recuerden que es la primera y única autografía histórica de la iglesia del primer siglo. Así que es lo significativo de esto es que estamos volviendo a mirar las implicancias de lo que pasó allí en el primer siglo con los creyentes en el inicio de la era de la iglesia. Recordemos también que es un paso intermedio absolutamente necesario entre las epístolas y los evangelios, o los evangelios y las epístolas. ¿Por qué? Porque si Hechos no estuviera presente, no sería difícil poder entender el objetivo de las epístolas, que es la formación, la enseñanza, el crecimiento, el desarrollo de la iglesia como tal. Por ello, la palabra clave en el libro de los Hechos es el concepto del testimonio. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba dando un testimonio en aquel primer siglo de la era cristiana, estaba dando el testimonio que se necesitaba para fundamentar la fe y la experiencia de vida cristiana de los creyentes de allí del primer siglo. Ustedes recuerden esas palabras del Señor en Hechos 1:8. Recibiréis poder y me seréis testigos. Y esa es la idea general del libro de los Hechos de los Apóstoles, que tiene, como decíamos, un valor histórico porque nos trae al conocimiento de lo que pasaba allí en el primer siglo de la edad de la iglesia, del inicio de la iglesia. Tiene un valor biográfico también porque nos cuenta, nos narra las vidas de personas que iniciaron el testimonio de la iglesia, los apóstoles y otros creyentes del primer siglo. Si no estuviera Hechos, no conoceríamos un montón de pormenores biográficos de creyentes, tal vez olvidados, si no fuera por el libro de los Hechos, olvidados, pero que fueron necesarios para el asentamiento y el crecimiento de la iglesia del primer siglo. Y también el valor doctrinal, porque aquí se dejan cimentadas, se dejan colocadas las bases fundamentales por las cuales la iglesia se sostiene hoy en día, la enseñanza de los apóstoles. Así que iniciamos, hoy nos toca este capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles y nos tenemos que situar en lo que es, lo que se dice, el segundo viaje misionero del apóstol San Pablo, lo hace junto a Timoteo y a Silas, y nosotros vamos a observar mayoritariamente que todos los viajes misioneros tenían una misma estrategia. Salían, llegaban a determinado lugar y siempre se centraban en lugares de mucho movimiento, en grandes ciudades. ¿Por qué? Porque eso les servía para que el evangelio pudiese expandirse mucho más rápidamente. Si hubieran ido a pueblos chiquitos, tal vez el evangelio hubiera quedado ahí. Pero en las grandes ciudades donde estaba el movimiento comercial, el movimiento político, el movimiento cultural, social, era mucho más fácil que el evangelio se pudiera dispersar una vez que llegaban allí y que predicaban el evangelio. Así que este capítulo 17 del libro de los Hechos nos cuenta cómo los apóstoles llegan a una gran ciudad que se llamaba Tesalónica, en lo que hoy es la actual Turquía, y hoy la conocemos con el nombre de Salónica, no Tesalónica. Tesalónica era en la antigüedad, de ahí Pablo escribe allí la carta a los tesalonicenses, las cartas a los tesalonicenses, y entonces en esa ciudad de Tesalónica comienza la historia de este capítulo 17 del libro de los Hechos. Yo quiero ser muy, muy concreto y muy sincero con ustedes. Es imposible abarcar en 30, 35, 40 minutos toda la enseñanza del capítulo. Pero sí podemos observar los conceptos más importantes y centrarnos en aquellos que son todavía mucho más significativos. Por eso Yo quiero ver con ustedes tres cosas en esta noche. Primeramente, la actividad en Tesalónica, en la ciudad de Tesalónica, versículos 1 al 9. Segundo, la actividad en Berea, en la ciudad de Berea, versículos 10 al 14. Y tercero, la actividad en Atenas, la actividad de los apóstoles en Atenas, versículos 15 al 34. Así que la actividad en Tesalónica, la actividad en Berea y la actividad en Atenas. Eso es, a grandes rasgos, todo el contenido del capítulo 17 del libro de los Hechos. La actividad en Tesalónica. Allí llegan los apóstoles y se dirigen a esta gran ciudad, y es significativo lo que nos cuenta Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Así que es interesante ver que Pablo llega y se dirige, como era su costumbre, que bueno, esos detalles, esas pinceladas, esos conceptos. Pablo era alguien que no abandonaba la congregación. Y cuando llega allí a Tesalónica, se dirige a la sinagoga y dice que por espacio de 3 semanas, es decir, 3 días de reposo, estuvo allí con ellos declarando las Escrituras. Esta palabra declarar es muy interesante porque en el original significa intentar abrirles la mente, es decir, abrir los ojos de la mente, descorrer el velo que ellos tenían. Y fíjense que el contenido central del mensaje de Pablo no es otra cosa que el mensaje del Evangelio. Primeramente dice que les declarando y exponiendo, versículo 3, por medio de las Escrituras. En segundo lugar, destaca el padecimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque la base del Evangelio es mostrarle a los hombres cómo Jesucristo padeció yendo a la cruz para expiar el pecado de cada uno de nosotros. Tercero, Pablo insiste con un concepto que aquí va a figurar mucho en el capítulo 17 y que va a ser motivo de controversia, de conflicto, ahora lo vamos a ver, que era la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque la base del cristianismo era que Jesucristo no solamente había padecido en una cruz, sino que además había levantado victorioso de entre los muertos. Y por último, las Escrituras, el padecimiento, la resurrección de Cristo. Por último, la esperanza que había en Cristo. Me gustó mucho este concepto. Y que Jesús, versículo 3 al final, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Por qué? Porque era la esperanza. Era lo que estaba esperando aquellos judíos a los cuales él les estaba intentando, mediante las Escrituras, abrirles el conocimiento, abrirles la mente y mostrarles la realidad espiritual. Entonces uno allí encuentra que Pablo, dice el versículo 2, fue con ellos por 3 días de reposo y discutió. En realidad, la palabra discutir la podemos nosotros interpretar como un intercambio de ideas. Pablo exponía los conceptos que estaban en la Escritura, guiado por el Espíritu Santo de Dios, y aquellos estaban allí, le exponían sus ideas al respecto. Entonces, en ese intercambio, en esa discusión, en ese diálogo, pudieron muchos de ellos llegar a conocer el Evangelio. Y queridos, cada vez que se predique el Evangelio, vamos a tener estas respuestas. Algunos van a aceptar y otros lo van a rechazar. Dice allí el texto que hemos leído, algunos creyeron. Y ese es el gran dilema humano, creerle o no creerle a Dios. Y así está dividida y separada la humanidad hasta el día de hoy, entre aquellos que creen en Dios y en lo que Dios dice, y aquellos que no creen en lo que Dios dice. Tal vez crean en Dios, pero no creen en lo que Dios dice. Entonces, De ese lugar en el cual Pablo está allí en Tesalónica, allí se produce un conflicto porque dice la Escritura que los judíos, preocupados por este alboroto que estaba produciendo Pablo con la resurrección de los muertos, van a buscarle a la casa de un tal Jasón, donde se supone que allí estaría Pablo, versículos 5 en adelante, y entonces allí dice que fueron a buscarle para llevarle delante de las autoridades, y allí no está Pablo. Se ve que los creyentes que estaban con Pablo ya estaban intuyendo, intuían que algo podía estar pasando, y entonces lo escondieron a Pablo, lo sacaron de allí, porque estos judíos habían ido con la idea de llevarle preso bajo el pretexto de que estaba transformando al mundo, querían trastornando al mundo, perdón, no transformando, era la idea de Pablo. Para los judíos estaba trastornando al mundo porque estaba dando un mensaje distinto al que ellos estaban queriendo pretender esgrimir, que era que había otro rey, dice, está en contra del César, proclamando que hay otro rey. Así que en medio de ese conflicto y no pudiendo encontrar a Pablo y a el equipo misionero con el que estaba de Silas y de Timoteo, allí dice que los dejaron, salieron de allí y se dirigieron hacia la ciudad de Berea, más o menos unos 65 kilómetros de Tesalónica. Allí en Berea, versículos 10 al 14, encuentran una actitud distinta entre aquellos creyentes que estaban en la sinagoga. Vuelven a repetir la misma estrategia. Se dirigen a la sinagoga para encontrarse allí con los judíos y predicarles, exponerles lo que habían encontrado en el Evangelio de Jesucristo. Y dice que estos habitantes de Berea, los judíos que estaban allí en Berea, tuvieron una actitud mucho más noble, tuvieron una actitud de mayor predisposición y dice que escudriñaban junto a los apóstoles cada día las escrituras. ¿Para qué? Para ver si lo que estaban escuchando era así, como decían las escrituras. La palabra escudriñar allí es una palabra significativa que significa una detallada investigación, un cuidado detallado de lo que se está escuchando comparado con lo que estaba escrito. Y entonces, en esa comparación, en ese, como dice uno de los traductores del lenguaje bíblico original del Nuevo Testamento, estaban sacudiendo lo que estaban diciendo los apóstoles para ver qué era lo que quedaba. Estaban tamizando las palabras del apóstol Pablo y del equipo misionero para ver qué era lo que quedaba. Y entonces, allí, los judíos vuelven otra vez a presentarse para molestar a Pablo y para que Pablo no pudiera seguir dando este mensaje. Pero dice la Escritura, cuando los judíos, versículo 13, los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Así que fíjense el grado de hostigamiento que estaban recibiendo Pablo y los hermanos que estaban con él, porque hicieron 65 kilómetros para buscarles y tratar de impedirles que allí estuvieran predicando. Y entonces los hermanos de Berea, dice, enviaron a Pablo para que fuese por mar y saliese de allí. Allí se quedó Silas y Timoteo, como para seguir conversando y seguir asentando las verdades bíblicas en aquellos hermanos de Berea. Y así llegamos a lo que me parece a mí es la parte más importante de este capítulo 17, que es la salida de Pablo de Berea y la llegada de Pablo a la ciudad de Atenas. Y ahora sí, voy a invitarles a leer en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 15. Dice Hechos 17:15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con este palabrero, discutían con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Me parece que este extracto del versículo 15 al 34 es el extracto más importante de este capítulo 17. ¿Qué era Atenas? La ciudad a la cual llegó Pablo era una ciudad que en esos momentos, en ese contexto de la visita de Pablo, era una ciudad que había perdido mucho del esplendor inicial que había tenido tiempo atrás. No obstante, seguía siendo una ciudad importantísima. Una ciudad era un centro universitario, cultural, filosófico, político, un lugar en alguna ciudad en la cual convergían todas las vertientes de los pueblos y de las ciudades vecinas. Y por ello Atenas seguía representando el nivel más alto de cultura que había en aquel entonces. A pesar de ello, era una ciudad entregada tremendamente a la idolatría. Por eso dice la escritura que apenas llegó Pablo y mientras esperaba la llegada de Timoteo y de Silas, su espíritu se enardecía al estar allí conviviendo con las personas, compartiendo con las personas lo cotidiano, las conversaciones de todos los días, porque la ciudad estaba entregada a la idolatría. Y la palabra que describe ese enardecimiento de Pablo, ese enojo de Pablo, es una palabra que describe como una irritación interior. El espíritu de Pablo estaba sacudido adentro de él y estaba siendo desafiado a salir y a dar estos mensajes. ¿Para qué? Para que la gente pudiera salir de esa gran idolatría en la cual estaban encerrados. Cuando la Biblia está mencionando que era una ciudad entregada a la idolatría, está usando una palabra que significa literalmente un lugar inundado por ídolos. Es decir, uno podía, como se suele a veces expresar, dar dos pasos y encontrarse con tres ídolos. Es decir, había ídolos por todas partes. Algunos describen más de ciento y tantos de ídolos, otros historiadores hablan de más de 200 divinidades que estaban allí diseminadas por toda la ciudad en la que Pablo estaba tratando de llamarles a la reflexión acerca del Dios vivo y verdadero. Tenían muchos ídolos, mucha idolatría, pero Dios estaba fuera de la vida. Y entonces la Escritura nos cuenta que allí aparecieron, cuando Pablo comenzó a conversar con ellos, dos grupos de filósofos, dos doctrinas, dos pensamientos, dos corrientes de aquel lugar, los epicúreos y los estoicos. Simplemente voy a decir que los epicúreos eran aquellos que proclamaban, predicaban que lo único que servía en la vida era el placer, era pasarla bien, era disfrutar de la vida. No había ningún otro tipo de sentido en la vida que no fuera este. Pasarla bien, disfrutar de la vida y listo, punto. Y los estoicos eran aquellos que trabajaban mucho más el concepto de la moralidad, aquellos que estaban tratando de cultivar siempre un espíritu de dignidad, de progreso, de avance, y eran también aquellos que no consideraban que fuese tan importante oír acerca de Dios, del Dios que Pablo les estaba predicando. Ellos se sentían excelentes personas y no necesitaban el mensaje que Pablo les estaba dando. Así que esto es importante porque este espíritu de los epicúreos, vamos a disfrutar la vida, total es una sola, y este espíritu de los estoicos, la vida hay que vivirla con dignidad, con moralidad, con limpieza, y nosotros somos buenas personas, no necesitamos lo que nos vienes a decir ahora, es el mismo espíritu que sigue estando hoy en día en millones, miles de millones de personas. Vamos a pasarla bien. La vida es una sola. O yo no necesito a Dios. Yo soy una buena persona. Soy una persona excelente. No necesito lo que la Biblia me está queriendo enseñar, mostrar. Y entonces allí se produce un conflicto. ¿Por qué? Porque Pablo vuelve a presentar el Evangelio, después vamos a mirar un par de conceptos sobre esto, Pablo vuelve a presentar el Evangelio y vuelve a predicar sobre la resurrección. Y entonces dice que estos dos grupos lo toman y le dicen, queremos que vengas con nosotros, queremos saber qué quiere decir este palabrero. Hoy me acordaba de Roberto, mi suegro, a quien muchos de ustedes han conocido, porque él solía tener una frase para describir a los palabreros, y él decía, seguramente alguno se acordará, charlatán de feria. Bueno, a Pablo lo están llamando ahora un charlatán de feria. ¿Qué es esta expresión palabrero, charlatán? En la antigüedad, sobre todo allí en Atenas, donde están usando esta palabra, era muy común que hubiera personas como las tenemos hoy en día, andando por la calle, buscando lo que otros tiraban, es decir, un buscador de oportunidades. Personas que andaban todo el día dando vueltas para ver qué estaba tirado en la calle o qué podían levantar para aprovechar y tratar de hacer algún negocio con ellos. Y entonces Pablo es presentado como un aprovechador. Vamos a ver qué nos quiere decir este charlatán. Porque está diciendo cosas extrañas, es decir, cosas que nos causan sorpresa porque es algo nuevo. No habíamos oído antes de esto. Y entonces lo toman a Pablo y lo llevan al Areópago. El Areópago era una colina allí muy cercana a ese tremendo templo que era el Partenón. La colina de Ares, se llamaba Ares, era el dios de la guerra. Y entonces allí lo llevan a Pablo porque allí se juntaba el tribunal de los sabios, de los pensadores, de los jueces, de los que administraban la justicia, los que conversaban las noticias del pueblo, y allí lo llevan a Pablo, ¿para qué? Para que hable de esto, que para ellos eran cosas extrañas y querían saber de qué se trataba. Y yo quiero destacar siete conceptos muy rápidamente de lo que es el Dios que Pablo les está presentando a los atenienses. Siete conceptos que deben estar siempre cada vez que nosotros prediquemos el Evangelio. El primero de estos conceptos es que Pablo le dice allí en el versículo 23, les presenta un Dios ignorado. Dice, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar al Dios no conocido. Un Dios que, dice Pablo, no habita en templos o en cuestiones hechas por los hombres. Este Dios que es ignorado es el Dios que yo les quiero venir a presentar. Dios para muchas personas es un Dios ignorado. Y Pablo lo presenta como el Dios que la gente tiene que llegar a conocer, el Dios que necesita conocer. En segundo lugar, en el versículo 24, lo presenta como el Dios manifestado, como el soberano Señor del cielo y de la tierra, porque dice, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Es el Dios que se manifiesta a los seres humanos, el Dios que podemos, como lo expresaba Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante, podemos constatar su presencia detrás de todo lo creado. ¿Por qué? Porque todo fue hecho por él. Tercer lugar, un Dios extraviado, porque dice el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle. Un Dios extraviado. Es interesante, queridos, que no es Dios quien juega a las escondidas con los hombres. Pablo dice en Romanos, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Pero Dios es extraviado por los hombres porque son los hombres los que juegan a las escondidas con Dios. Son los hombres los que no quieren venir al contacto y a la relación con Dios. Por eso Pablo les habla de un Dios extraviado para que busquen a Dios. Cuarto lugar, Pablo les está mostrando un Dios vivo, porque dice el versículo 28, en él vivimos y nos movemos y somos. Es decir, un Dios que ha producido la vida, que nos ha dado vida, que sigue extendiéndonos la vida y que ha hecho de todos nosotros un linaje, una raza, ha creado al ser humano de una manera única, particular, extraordinaria. Ese Dios, que es el Dios vivo, es el Dios que nos ha impartido a nosotros vida y es el que quiere seguir dándonos una clase de vida superior, no una vida solamente biológica, sino una vida de características espirituales, una vida completa y total. Quinto, versículo 30, un Dios paciente. Dios espera al pecador. Dice el versículo 30, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuántos son estos tiempos? Y bueno, desde que el hombre pecó hasta el día de hoy. Qué grande que es la paciencia de Dios. Ese atributo extraordinario del ser de Dios que algún día deberíamos profundizar un poco más. La paciencia de Dios. Dios sigue siendo paciente y estamos estudiando en el libro del Apocalipsis que aún en los peores momentos que va a experimentar la raza humana y este mundo en el cual estamos, Dios aún allí sigue siendo paciente. Nunca nos olvidemos de que Dios es paciente, esperando que todos se arrepientan, que vuelvan a él. En sexto lugar, un Dios demandante, porque dice este mismo versículo 30, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, en todo lugar que se arrepientan. Es que no hay otra forma, queridos, de acercarnos a Dios si no es por el arrepentimiento. La Biblia nos enseña que el arrepentimiento es la única condición para la cual por la cual el hombre y la mujer pueden recibir las bendiciones de Dios. Somos muy orgullosos, el ser humano, el pecado nos ha lastimado de tal manera, nos ha estropeado de tal manera que somos tremendamente orgullosos, suficientes, pensando que no necesitamos a Dios, que podemos vivir sin Dios, que podemos andar por nuestros caminos separados totalmente de Dios, y Dios en su paciencia sigue invitándonos y sigue invitando a la raza humana a qué, a que se arrepientan. En todo lugar, ahora, en el momento en que escuchan el mensaje, necesitamos ser humildes y entender que la humildad es una de las grandes condiciones que Dios pide para llenarnos de bendiciones. Por último, un Dios justo. Dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Un Dios justo. Así que un Dios ignorado, un Dios extraviado, un Dios vivo, un Dios manifestado, un Dios paciente, un Dios demandante, un Dios justo. Todas estas implicancias del mensaje de Pablo a aquellos creyentes. Ahora, hay algo que quiero destacar antes de dejar una conclusión final. El tema central por el cual estas personas, estos judíos, ridiculizaban a Pablo y hostigaban a Pablo era por la resurrección. Y fíjense, queridos, que ese sigue siendo el mismo efecto que produce el mensaje del Evangelio. Versículo 34. Algunos creyeron, otros decían, bueno, ya te escucharemos en algún momento. Algunos creían. Y este es un tema central, porque Pablo también lo dice allí en 1 Corintios capítulo 15. Si Jesucristo no hubiera resucitado, lo que nosotros creemos no sirve para nada. La base del Evangelio es el poder de Jesucristo, el poder de Dios para levantar a Jesucristo de entre los muertos. Y eso es lo que generaba conflicto. ¿Por qué? Porque para el ateniense, para el griego, sobre todo para el hebreo, un Dios que es el soberano, el justo, el juez, el creador de todas las cosas, no puede morir. Y sin embargo, este conflicto estaba en la mente de aquellos hombres. Ridiculizaban la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, se centraba en la resurrección de Jesucristo, en el poder de Dios con el cual levantó a Jesucristo de entre los muertos. Una conclusión final, hermanos. Las realidades históricas pueden cambiar, pero las necesidades humanas siguen siendo las mismas. La necesidad espiritual del hombre y de la mujer y del hombre, no cambian. Siguen siendo las mismas. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer no ha cambiado. Porque el pecado sigue siendo el mismo. Por ello, el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Y por eso la respuesta del ser humano al mensaje de Dios va a ser que algunos creerán, otros se burlarán y otros dirán, no tengo tiempo para escuchar ahora. Entonces, a nosotros como creyentes nos toca en este tiempo asumir las actitudes de los creyentes Pablo, Timoteo, Silas y los creyentes de Berea de aquel primer siglo y de aquellos que creyeron en Tesalónica y que también creyeron en Atenas. Primero, el mensaje tiene que ser el mismo. No podemos cambiar el mensaje del Evangelio. La esencia del Evangelio es la cruz de Cristo, el pecado y la necesidad moral, espiritual del ser humano, la necesidad de arrepentimiento y el poder de la resurrección de Jesucristo. Hoy en día estamos escuchando iglesias donde el mensaje del Evangelio no es esto. Es un mensaje mucho más humanista. Y queridos, Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a Dios. Entonces el mensaje del Evangelio tiene que ser un mensaje cristocéntrico. La palabra de Dios tiene que ser abierta y lo que tenemos que decir más allá de toda la enseñanza del pasaje que podamos considerar es que Jesucristo es el Salvador. Los hombres están muertos en sus delitos y pecados, la humanidad muerta en sus delitos y pecados, que necesitan arrepentirse y necesitan ser restaurados a una nueva vida por el poder con el cual Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Segundo, tenemos que saber que la verdad del Evangelio va a seguir despertando las mismas respuestas. Algunos se burlaban, otros le decían, ya te escucharemos, algunos creían. Siempre que abramos la Biblia, siempre que pretendamos decir algo de Dios, siempre que esbocemos algún concepto de característica espiritual para poder entablar una conversación con las personas, vamos a tener estas respuestas. Las burlas, el desprecio, después te escucho, o puede ser que alguno crea. Cada vez que prediques la palabra, va a pasar eso. ¿Por qué? Porque el hombre sigue siendo el mismo, la mujer sigue siendo el mismo. El espíritu de los epicúreos y de los estoicos sigue estando ahora. Vamos a disfrutar la vida. Yo soy demasiado bueno y no necesito, no es, esto es, lo leí esta semana y me gustaba, no es que los hombres sean tan malos que no puedan creer en el evangelio. Es al revés, se creen demasiado buenos y por ello no necesitan creer en el evangelio. Y por ello el evangelio sigue siendo el mismo. Allí en Tesalónica, en Berea, en Atenas, en Rubén Darío, en Munro, en Washington, Nueva York, en Australia, en Japón, donde fuera. El evangelio sigue siendo el mismo. Los hombres están perdidos y necesitan a Cristo. Tercero, me gustó la actitud de los creyentes de Berea. Recibían la palabra con solicitud, y esa expresión, toda solicitud, significa un buen ánimo, una disposición, interés, prontitud. ¿Para qué? Para ver lo que dice la Biblia. Nosotros necesitamos recuperar eso. Si no lo tenemos, recuperalo. Si no lo tenés, si no lo tuviste en estos días, volvé a recuperar ese buen ánimo y esa predisposición para oír la palabra de Dios y ver qué dice la palabra de Dios. Si estamos pinchados, desanimados por lo que fuere, recordá que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuarto, tenemos que aprender, y con esto termino, que los resultados no son nuestros, queridos. Nosotros somos instrumentos, los resultados son de Dios. Me encanta lo que dice el versículo 33, cuando Pablo observó lo que pasaba allí en el contexto de Atenas, burlas, desprecios, algunos creyeron, dice, Pablo salió de en medio de ellos. Es como si Pablo dijera, bueno, ya está, cumplí el objetivo que tenía que cumplir. ¿Cuál era? Decirles que eran pecadores, que necesitaban arrepentirse y creer en el poder con el cual Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y esto es importante porque a veces nos empecinamos en creer que somos nosotros los que insistiendo vamos a salvar a las almas. Nosotros somos elementos que Dios, instrumentos que Dios usa para la gloria suya en el momento en el cual estamos. Pero los resultados son de Dios. Las almas son de Dios. Los objetivos de la obra son de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos, como fueron Pablo, Timoteo, Silas y otros creyentes que luego continuaron con el devenir de la historia de la iglesia que seguiremos viendo, si Dios permite, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que la conclusión final en esta noche es: necesitamos vivir más el evangelio y hablar menos. ¿Por qué? Porque cuando uno vive el evangelio, la gente se da cuenta enseguida de que algo distinto hay. A veces nos empecinamos en hablar y necesitamos saber que es mucho más importante vivir que hablar. Hablar es muy fácil, queridos. Vivir es lo más difícil. Y el contexto de Hechos 17, Tesalónica, Berea, Atenas, nos invita no solamente a hablar como lo hicieron los apóstoles, sino a vivir el evangelio de Cristo. Dios nos bendiga y permita que podamos aplicar a nuestro corazón, a nuestra necesidad, la palabra de Hechos capítulo 17. Oramos y luego dejo a Damián para que cierre con una oración. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que la apliques a nuestra vida. Y en momentos donde hay tanta incertidumbre, donde hay tanta confusión, donde tantas almas quieren escuchar cosas nuevas como aquellos atenienses, te pedimos que nos ayudes a ser fieles a la palabra que hemos recibido, a la palabra del Evangelio, de este Dios soberano, vivo, poderoso, Señor del cielo y de la tierra, juez, pero que sigue siendo un Dios ignorado y extraviado para la mayoría de las personas. Ayúdanos a vivir, como dice la canción, de acuerdo al Evangelio de Cristo. Y que ese sea el móvil que nos impulse a entender la pasión con la cual aquellos creyentes del primer siglo inundaron del Evangelio toda aquella región y ha llegado hasta nuestros días. Gracias por ello. Gracias por esta historia y ayúdanos a repetirlo en nuestros días. Más allá de los resultados que son tuyos, a saber que lo único que se pide es vivir el Evangelio para poder hablarlo. Gracias, Padre, te damos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.